8 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a esta hora al señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Pues Carlos, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muy buenos días.
Señor ministro, la primera pregunta que le tenemos, agradeciéndole de nuevo, 31 de diciembre, usted en entrevista con la FM, es esta vacuna de Janssen. Una de las cosas buenas que tiene es que la aprobaron en colombianos, ¿verdad?
Sí, señor. En Colombia se aprobó con aproximadamente 3.000, más de 3.000 colombianos en varios centros de investigación. Ya se terminaron esos estudios y en este momento están en análisis de los datos para probar, verificar todas las condiciones de seguridad y eficacia.
Esta vacuna todavía no ha sido aprobada por la FDA, ¿verdad?
Esta vacuna no ha sido aprobada, tiene una programación para la presentación de documento de aprobación seguramente la primera semana de febrero. Está en el track, igual que está la de AstraZeneca, que fue aprobada en el Reino Unido, pero también está esperando turno para la FDA.
Ministro, ¿qué pasa si la vacuna no la aprueban? ¿Nos devuelven la plata?
Sí, ahí habría una vuelta, pero hay un componente... Sí. Habría un componente de riesgo, para eso se tomó la decisión también a través del proyecto de la ley sobre vacunas de poder hacer este tipo de inversiones y evidentemente lo que esperamos es que, como ha sucedido con la mayor, prácticamente todos los procesos de desarrollo, tenga una efectividad importante.
Ministro, leyendo un poco sobre esta vacuna, hay algunos que aseguran que eventualmente se necesitaría doble dosis de esta vacuna. Hay algunos sondeos preliminares que dirían que con una sola dosis no necesariamente alcanzaría a generar la inmunidad necesaria. ¿Ha oído usted algo de eso?
La vacuna está diseñada inicialmente para una única dosis. Sin embargo, la realidad es que todos los... El análisis final saldrá de los estudios, los resultados del análisis de los datos de la fase 3, que es en la que actualmente se encuentra. Nosotros esperamos, y hasta lo que hemos conversado con la gente de Johnson & Johnson, todavía se mantiene obviamente que se va a hacer de una sola dosis, pero habría una posibilidad de que eso suceda.
Señor ministro, ¿cuánto costaron las vacunas compradas a Johnson & Johnson?
Ese dato no se lo puedo dar porque hace parte del acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, yo puedo decirle que esta es una de las vacunas de menor costo de las que hemos adquirido hasta ahora. Es una vacuna de un precio bastante razonable.
Señor ministro, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. ¿Cuándo tendremos las primeras vacunas aprobadas en Colombia? ¿Lo de Pfizer cómo va?
Lo de Pfizer va bastante bien. Nosotros hemos venido trabajando en todo lo que es la programación, todos los aspectos regulatorios, todo lo que es la logística. Esta vacuna tiene una logística compleja. Ya hay 4 mesas, digamos, de lo que es todo el alistamiento. Ya tenemos 3 terminadas, estamos trabajando en la cuarta, que tiene que ver básicamente con todo el proceso de aprobación que debe surtir la vacuna. Y lo que nuestra expectativa es, como hemos anunciado por extensamente, es iniciar el mes de febrero. Nosotros vamos a estar todo el mes de enero en lo que se llama el alistamiento, trabajando con los gobernadores, con los secretarios de salud. Colombia tiene más de 1.100 municipios y este plan que empezamos, la socialización el día de ayer, con más de 1.089 alcaldes y secretarios de salud, nos implicará todo ese trabajo para el mes de enero para iniciar todo el plan masivo de vacunación.
Señor ministro, ¿sigue en pie la vacunación solamente hasta los meses de febrero o marzo o hay elementos para que se anticipe esta jornada?
Podría haber una anticipación. Lo que pasa es que tú sabes, Luis Carlos, a mí no me gusta hablar sin contratos en mano, sin convenios en mano. Yo creo que estamos trabajando para iniciar, por lo menos para tener las vacunas de prueba, como están haciendo otros países. Ya van 7 países que están haciendo vacunaciones de prueba con pequeñas cantidades. Eso es muy importante y estamos haciendo el esfuerzo para que empecemos desde enero. Pero para nosotros lo más importante es que toda la logística, la planeación, las plataformas digitales, la contratación de vacunadores. Ayer insistíamos mucho a los secretarios de salud que es necesario el 15 de enero tener contratados los vacunadores. Tradicionalmente los vacunadores se dejan de contratar en diciembre y se contratan hasta febrero. Pues queremos tener desde enero ese mensaje ya apropiado. Es decir, toda esa preparación para nosotros es mucho más crítico que la posibilidad de estar aplicando 2.000 o 5.000 vacunas anticipadamente. De manera que estamos trabajando en los dos frentes y esperamos estar en enero iniciando por lo menos con las vacunas de prueba de algunas de las empresas en las cuales le hemos adquirido o le vamos a adquirir vacunas.
Señor ministro, los números entonces son 49 millones de dosis para 29 millones de colombianos. ¿Está incluida las personas que ya tuvieron COVID?
Las personas que ya tuvieron COVID y que aparecen con resultados positivos en las bases de datos del instituto no hacen parte de este primer grupo. Son aproximadamente 1.5 millones de personas. Esas personas se considera que tienen inmunidad natural. La inmunidad natural es aún mejor que la inmunidad que puede generar una vacuna, pero obviamente en la medida que vaya pasando el proceso, las estaremos incluyendo, igual que si la evidencia nos ayuda en términos de las población menor de 16 años y las mujeres, señoras embarazadas, si hay evidencia de que de frente a efectos adversos, podríamos empezar a incluirlas también.
Ministro, ¿se va a reconsiderar el veto a la vacunación de los venezolanos que están en condición irregular?
Yo quisiera primero decir que no hay un veto. Nosotros no tenemos un veto en especial a ninguna población. Y esto se refiere más que a venezolanos, a todas las poblaciones de frontera. Y eso lo están haciendo todos los países del mundo. La vacunación en España, en Italia, en cualquier país, siempre se dirige a la población natural de ese país y a la población residente. Nosotros, por la ley estatutaria de la salud, tenemos los residentes en Colombia. Quien tenga estatus legal tiene exactamente el mismo derecho que cualquier colombiano. En ese sentido, los residentes de cualquier nacionalidad de Colombia van a tener acceso a la vacunación. En Colombia podría representar para la población venezolana 800.000 personas, pero evidentemente un problema que se genera con cualquier país es que si un país adquiere vacunas y está vacunando a la población, se generan incentivos para pasar las fronteras y vacunarse sin tener vacunarse y volver a su país, retornar a su país inmediatamente. Entonces, nosotros hemos tomado la opción, como han tomado todos los países, básicamente de vacunar con base en una base de datos nominal, es decir, que las personas que sean vacunadas tengan una identificación, un nombre, una residencia nacional, estén afiliadas a una EPS, y si no están afiliadas tengan derecho a vacunar. Entonces, esa es como la consideración que hay detrás de esto. Realmente la palabra de esto es una palabra que no se debería utilizar en este contexto.
Señor ministro, dos preguntas breves en una. ¿Qué va a pasar con la vacunación de los niños? Y la otra es, ¿cómo bajar ese índice que el 45% de los colombianos no quieren vacunarse?
Bueno, primero, los niños, estamos trabajando con las sociedades científicas, con las sociedades de... Hay unas instancias que revisan la evidencia de la mano de las sociedades científicas. En instancia de vacunas iremos definiendo si hay publicación de estudios que nos muestran que no hay efectos adversos en niños importantes. Y en la medida que esto se vaya haciendo, vamos a incluirlos necesariamente.
Ministro,
escucho.
¿Las fuerzas militares en qué orden de prioridad van en la vacunación?
Mira, las fuerzas militares están en la fase 2, en el primer grupo de la fase 2, y coincide, este grupo va a traslaparse con el tercer grupo de la fase 1. Dado que hacia mediados del año, especialmente en el mes de mayo, vamos a tener la mayor disponibilidad de lo que por ahora, hasta ahora, hemos adquirido de vacunas. Entonces, vamos a estar al mismo tiempo vacunando personas con comorbilidades, maestros de escuela y fuerzas militares, así como algunos cuidadores, son cuidadores institucionales de personas mayores.
Señor ministro, el decreto de la aprobación sanitaria de uso de emergencia no establece una prohibición explícita para la comercialización de las vacunas en el país. Durante que el INVIMA apruebe las vacunas bajo el ASUE, ¿esas vacunas se van a poder vender y comprar entre privados en Colombia o hay una prohibición para eso?
No, no hay una prohibición expresa, no quisimos dejarla. Nosotros creemos la posibilidad de que se ofrezcan vacunas de manera privada va a ayudar indudablemente a cumplir la meta de vacunar 35 millones de colombianos, pero adicional, si vamos a tener unos requerimientos especiales ya en la operación del Plan Nacional de Vacunación, que es que todas estas personas se registren a través de nuestra aplicación que se llama PyWare 2 y que tengamos claridad de a quién se está vacunando para poder tener la trazabilidad, no repetir vacunas y tener claridad de cómo vamos logrando la meta de vacunación.
Señor ministro, cuando se empieza a pasar de los anuncios a revisar bien el detalle de las vacunas, esta vacuna de Pfizer, por ejemplo, la distribución necesita una cadena de congelamiento severa, estricta, de prácticamente congelamiento industrial. ¿Cómo se ha pensado llevar esa vacuna? Por ejemplo, yo imagino Boca Grande en Cartagena, ahí no hay un solo congelador, uno, y estamos hablando de una ciudad intermedia en Colombia, no hay uno, se va la luz, no hay plantas de energía, es decir, el reto de esto es gigantesco, pero en términos prácticos, ¿eso cómo se hace?
Pues Carlos, una muy buena pregunta. Efectivamente, tenemos ciudades donde se va la luz, donde hay toda clase de dificultades, pero nosotros tenemos en Colombia una red de frío que tiene una bodega central ubicada aquí en Bogotá y 37 centros de acopio y distribución de vacunas. Prácticamente cada departamento del país tiene un centro y en ese centro nosotros tenemos todo el respaldo, tenemos, si se va la luz, obviamente no solo para las vacunas de COVID, sino para las vacunas regulares del país, los casi 30 millones de vacunas que aplicamos al año, no se pierden porque efectivamente tenemos la posibilidad de tener luz de respaldo.
Sí, señor.
Energía de respaldo. Pero adicionalmente, en ciudades como Cartagena, que es un gran ejemplo, vamos a poner ultracongeladores para poder conservar la vacuna de Pfizer, la vacuna moderna, si llegamos a adquirir, que requieren esta ultracongelación. Claro. Adicionalmente, este será el respaldo, pero adicionalmente hay una logística que hemos venido trabajando con Pfizer, bajo la cual ellos entregarían la vacuna, las cajas con vacuna, directamente en el sitio de aplicación, con una tecnología especial que se diseñó especialmente, que está soportada en hielo seco.
Sí.
Con hielo seco se entrega, una vez se abre la caja, hay 5 o 6 días para poder hacer la aplicación de esas dosis, que son más de 700 dosis que vienen por caja, y de ahí lo importante que va a ser es todo el proceso de concurrencia entre la llegada de la logística, llegada a la vacuna, la disponibilidad del sitio para la vacunación y la programación de las personas para ser vacunadas en el sitio.
Claro.
Dado que se podría perder vacunas si no logramos que haya esa programación y esa sincronía entre todos los aspectos que implican llevar a una persona a la vacunación. Eso es un mensaje muy importante para los colombianos, porque tenemos que entender que si no vamos a la cita, que si no tomamos las cosas a la ligera, se va a perder vacuna que es costosa y que es muy importante para el país. Vamos a invertir cerca de 2 millones de pesos en compra de vacuna y eso es absolutamente crítico para un país que no es rico como Colombia.
Es decir, este va a ser un tema de ir a la vacuna, tan importante como ir a la vacuna, como que la vacuna llegue a nosotros.
Exactamente. Y todo eso está sustentado en una plataforma, en unos procesos que permitan que la gente llegue con el tiempo y tengamos programación, porque tampoco queremos que los centros de vacunación se nos vuelvan lugar de diseminación del COVID. Esto tiene que ser programado, tiene que ser con las debidas pausas para poder tener el mejor desarrollo del proyecto del Plan Nacional de Vacunación.
Doctor Ruiz, y para terminar, ¿va a haber un mercado secundario de vacunas? Es decir, ¿privados pueden vender vacuna eventualmente?
Privados van a poder vender. seguramente en el segundo semestre vamos a tener estos países que han comprado 5 o 6 veces su población de vacunas para estar tratando de vender o proveer a otros países vacuna. Esto va a tener un desarrollo bastante particular que vamos a verlo seguramente a lo largo del año 2021.
Entonces, privados eventualmente podrán vender la vacuna, eventualmente. Y eso ya
no
depende.
Vamos a
Eso eventualmente, es decir, es mercado libre. Las farmacéuticas seguirán dándole a los países en los contratos, pero eventualmente podrán vender ellos a su manera y como se considere.
Vamos a tener una segunda ola de desarrollos de... Recordemos que hay más de 100 proyectos de desarrollo de vacunas. Vamos a tener una oversupply, una disponibilidad bastante amplia de vacunas, sí, en un momento dado. Y eso nos va a llevar a que las vacunas bajen de precio y nos va a llevar a que las vacunas sean ofrecidas de manera privada.
Sí, eventualmente eso va a pasar. 8:21 a.m. Señor ministro, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Muy gentil, muy amable.
No, Luis Carlos, un saludo para ti y para todos. Y un
feliz año. Feliz año, señor ministro, como siempre. 8:21 a.m. 8:21 a.m. Mire, profesor.